tienes ideales, ni amigos en tu prisión. Y por tu encierro no habrá movilización. El sol pega en tu cara tras barras de metal. Tú te preguntas si esto no va a acabar. Ya no importa nada, ya no importa nada. Aquella bañera, tu garganta seccionada. Ellos sentenciaron que era de esperar. Eras una basura que había que tirar. Ya no importa nada, no puedes pensar. Ellos sentenciaron que tan loco de acá.
Estamos una vez menos en este absurdo y estúpido y nada educativo programa a la vez.
Y nada recomendable. Que no sé qué hacéis ahí escuchándolo.
Y no sé qué nosotros hacemos aquí haciéndolo.
O sea, los unos por los otros, la casa sin barrer. Bueno, este programa se llama Todo es Mentira, como ya os debéis imaginar, y estamos en el 104.5 de la FM.
Sí, y es de Radio Bronca y estas cosas.
Sí. Tenemos un teléfono muy majo al cual os recomendamos encarecidamente que llaméis.
El 112.
Donde unos chicos y unas chicas muy simpáticos y muy prestos a atenderte te pondrán calentito y a la sombra.
Sí, y los golpes o practicaréis las autolesiones, básicamente.
Claro, porque ellos no son. Eso sois vosotros que con tal de desacreditar un cuerpo tan maravilloso y tan útil a la sociedad, os infringís a vosotras mismas.
Os destrozaréis el cuerpo.
Vaya. Y todo para involucrar en montajes a esta gente tan maravillosa.
De la cual nunca hablamos en este programa, jamás.
Y además, pues, es que estamos aburridos ya de dar tantas noticias de los Gosus. Pues hoy no vamos a dar noticias de los Gosus, vamos a dar noticias de personajes deleznables que gobiernan y que hacen por favores traducidos en pasta a sus amiguetes. Bueno, es que están los Gosus, que los odiamos a muerte.
Los amamos.
Bueno, los amamos a muerte. Están los periodistas, a los que también amamos. Y, cómo no, los políticos y los empresarios, grandes empresarios y ricachones varios de este país.
Esa gente que tanto hace por nosotros sin pedir nada a cambio.
Sí, qué majos son. Pues bien, Artur Mas, regala 300.000 euros al comisario del Tricentenario, el hombre que no cobraba.
¿Y quién es?
Pues a Miki Motu.
¡Ah! No, perdón, ahora es Miquel Calzada.
Claro.
Que ahora se ha hecho grande.
Bueno, no, pero
es un señor.
Miki Motu cariñosamente.
Claro, y le jode que le llame Miki Motu actualmente.
Ya, por eso. Pues bien, para el 2014, las ONGs que hasta ahora recibían 11,9 millones de euros pasarán a recibir solo 3,4. Pues bien, pero por el contrario, se incrementan sustancialmente las partidas para acción exterior, o sea, para representar...
Sí, perfe en país al exterior.
La Cataluña.
Claro.
Y la pandem. Sí,
la patria,
exterior,
hay que llevarla.
La patria al exterior.
A todos los sitios.
Y el dinero destinado a los amiguetes.
O los patriotas.
También, a los patriotas, claro. Porque trabajar para la administración catalana y no cobrar ni un céntimo puede ser un negocio redondo. Eso es lo que parece si observamos lo que le pasa a Miquel Calzada, alias Mikimoto, al comisario de los fastos del tricentenario. En otras palabras, el organizador de todos los actos que se celebrarán en el 2014 para conmemorar los 300 años de la caída de Barcelona ante las tropas de Felipe V. Otro un rey muy majo también.
Sí, Felipe V sería como sería del PP actualmente, que derrocó a los austrias, que serían los sociatas de la actualidad.
Pues sí, el bipartidismo este majo que nos lleva gobernando desde hace milenios. Están el policía bueno y el policía malo, vaya.
Y luego adoran a un tipo que estaba luchando, que murió por el rey de España.
Sí, ¿no? En Casanovas.
Sí, sí.
Pues bien, todo el conglomerado de actos estará bajo la supervisión de Mikimoto. El gobierno de Artur Mas ya se ha encargado de plasmar en muchas ocasiones que su labor es totalmente desinteresada, que todo lo hace por amor al país. El decreto de nombramiento de comisario para la organización y desarrollo de los actos conmemorativos del 300 aniversario del 11 de septiembre de 1714, añadía, este nombramiento no comporta ni recibir ninguna retribución. Pues bien, ello no quita para que el pasado 23 de julio el gobierno catalán le regalase 299.958,66 euros, o sea, casi 300.000 euros, en concepto de cápsulas informativas de interés general a Flash FM, Radio Flashback, flashfm.cat y radioflashback.cat.
Lo cual es siempre mucho más interesante para un país que no, por ejemplo, la educación, la sanidad y estas cosas.
Claro. Y esas radiofórmulas a tope asquerosas, con música malísima y comentarios deleznables de sus locutores, que reciben una jugosa subvención, y este hombre, Mikimoto, pues no cobrará nada por ser comisario del tricentenario del 11 de septiembre de 1714, que, hombre, pues me parece muy bien que estas radiofórmulas tengan toda la subvención pagada por todos los catalanes.
Sí. Y que la recorten de donde haya que recortarla.
Claro, claro.
¿Qué sanidad ni qué hostias? Nada, hombre.
¿Qué sanidad
ni qué
educación?
No te enfermes, joder, no te enfermes.
Claro. ¿Y educación para qué?
¿Educación para qué?
Claro, total, para ser un...
¿Para lo que te va a servir luego?
Para lo que te va a servir, claro. O sea, el concepto recurrente con el que se premia a los medios amigos... El expediente PR 2013-454 fue un procedimiento negociado sin publicidad, es decir, concedido a dedo. Lo malo es que llega un momento en que la dotación a las entidades sin ánimo de lucro ha caído más de un 71%. En el 2011, su grupo de emisoras recibió 150.000 euros de las arcas públicas, o sea, pagados por todos vosotros.
¿Que no publicas?
Pagados por todos los que nos están oyendo. Sin ir más lejos.
Claro.
Para la adaptación de sus infraestructuras a la tecnología digital y multimedia. Paralelamente, el comisario se embolsó 131.091,98 euros por la inserción de cápsulas informativas de interés general para la ciudadanía en la emisora Flash FM.
De lo que ellos consideran como interés general, claro.
No, hombre, claro. Y la emisora Radio Flashback y en sus respectivas webs. En el 2012, el Grupo Flash recibió de presidencia 150.000 euros para la realización de una radio interactiva. Flash FM recibió también 57.776 euros y Radio Flashback 55.463. O sea, un baile de cifras que nos dice que la radiofórmula pues tire para adelante, ¿eh? Nos lo asegura y nos lo garantiza.
Sí, claro.
Pues bien. Este año, de momento, la Generalitat le aumentó el premio de la subvención directa concediéndole exactamente el doble. El monto de la ayuda a estas dos radios musicales llama la atención también por otras causas. Por ejemplo, la gran campaña institucional para informar sobre el proceso electoral de las autonómicas de noviembre del año pasado costó al gobierno catalán solo 240.790 euros.
Eso contando las del 2012 y teniendo en cuenta que en el 2011 10 fueron las anteriores, que en un periodo de 3 años hubo 2 elecciones. Durante el gasto total.
Pues imagínate. Flash FM es una empresa que declara unas ventas de algo más de 551.000 euros anuales y cuenta con poco más de media docena de empleados. Radio Flashback declara venta de más de 544.000 euros y cuenta con 11 trabajadores. Si a ellos se le suman los 300.000 euros de subvenciones, los ingresos totales, sin contar otras compañías del grupo, ascienden a casi 1,4 millones. Pero Mikimoto no es el único favorecido por Artur Mas. El 24 de mayo, Presidencia ya había regalado con dinero a otro de sus amigos, el grupo Godó.
Claro, de siempre, son amigos de toda la vida.
Bueno.
Los de la Vanguardia and Company.
Y tan. El 24 de aquel mes, la Generalitat destinó la partida de 2.899.974,94 euros a la inserción de cápsulas y microespacios divulgativos de contenido informativo de interés general para la ciudadanía.
Y en especial para CiU.
Y en especial para CiU, os podéis imaginar. Claro,
porque todo el mundo sabe que el interés general de CiU es el interés de Cataluña.
Claro.
Van unidos.
Cataluña son ellos.
Claro, exactamente.
Claro. 8TV, 8TV, RAC U y RAC Sensing. Un amiguismo que ya se había puesto en práctica en otras ocasiones. El anterior año, por este concepto, el grupo citado ya se había beneficiado de 1,9 millones.
Claro, con razón los comentarios que hacen de la Vanguardia son poco sospechosos de favorecer a CiU. ¿Por qué será?
Pues bien.
Independencia, ante todo.
Sí, sí. Pero sí.
Independencia de opinión me estoy refiriendo.
Pero si ellos no son independentistas de hace 4 días, por favor. Y además la Vanguardia nunca ha sido sospechosa de independentista.
Sí, hubo durante muchos años que se llamaba la Vanguardia Española.
Ya, pero quiero decir que hasta en democracia la Vanguardia nunca se ha caracterizado por hacerle el juego al independentismo. Quiero decir que...
Ni siquiera lo es ahora mucho, porque más bien es de la línea del Durán.
Ya.
Es un poco así.
Bueno, pero ahora parece que...
Sí, un poquito.
Un poquito, un poquito. Sí, pero es que ni la propia CiU son independentistas, por favor. Si esto es un rollo que se han sacado de la manga para tapar otros problemas más acuciantes. Y ahora parezco de Ciutadans, pero es verdad, joder.
Ahora nos dirán que somos unos neo-reruxistas del siglo XXI.
Claro, eso es lo que nos llaman algunos, sí. Pero...
Estas cosas.
Queremos decir que una patria y otra nos da el mismo asco, pero... Pero bueno, en fin.
Sí, porque España en realidad nos tiene en nómina. Por sí, cierto, claro. Bueno, nos paga la paga de Navidad.
Sí, bueno, la paga...
¿A ti te la ha pagado ya?
Los trienios...
¿Y la cesta?
Y la cesta.
Sí, la cesta que viene desde Madrid.
Claro. Sí, sí.
Pues a ver si este año se estira y más, ¿eh?
Bueno, ya he leído la noticia y...
Bueno, y la conclusión, claro. La independencia que caracteriza a todos los grupos de opinión pública que no pública. Pero
pues
bueno,
sí.
que son papeles que pueden, que se luego se digieren, se pueden reciclar en el váter cuando usted defeca o lo que es lo mismo, realiza aguas mayores.
También. Y encima no tira de la cadena.
Sí, para eso sirve. Pero a veces rasca un poco también.
Vaya.
Con la tinta y tal. Y ahora vamos a poner un tema de Rastreros, que será un tema, una rareza. Vamos a poner Rastreros, que es un grupo de chantada de la Galicia profunda, cantando una canción típica catalana como es Aquesta Terra.
Thank you.
vamos con la segunda parte de la guía rápida de cultivo de cactus. Estamos hablando del crecimiento. Hala, crecimiento, invierno. Pues no hay que regar, ¡nada! Olvídense, hace frío. Y los cactus están invernando. Invernado igual que nuestros cerebros, que hace mucho tiempo que están invernados. Aprovechando todo el agua recogida en las otras tres estaciones. En el caso de la lopopera, lo podemos apreciar mucho más. Pues cuando se lleven el primer riego en primavera, veremos cómo van a ensanchar una barbaridad. Ese ensanchamiento es debido a las fuerzas acumuladas en el letargo, y no en el primer riego como cree mucha gente.
¿Lopopera? Tengo que averiguar qué planta es, pero que seguro que es muy conocida, pero por el nombre científico no me suena.
Claro, porque aquí falta cultura.
Ya, es que a mí no me pilló la ley Wert, a mí me pilló la ley antigua.
La ley antigua. Pues vamos con la primavera. No se puede definir una fecha concreta para el primer riego de nuestros cactus. Para mí una buena referencia es al segundo o tercer golpe de calor, normalmente a mediados de mayo. Ese riego es muy abundante por encharcamiento y después de realizarlo nos olvidamos otros 40 días para el siguiente riego. O sea que tampoco es que hay que matarse mucho. Después esperaremos un mes en el caso de San Pedro y 45 días en el caso de las lopoperas. Pasado este tiempo regaremos sin encharcamiento y ya nos dispondremos en ir adaptando a los cactus al ciclo de verano. Verano. Es donde de verdad aprovechan los cactus para coger fuerzas y crecer al mismo tiempo, en especial los San Pedros. Aquí sí que hay que diferenciar los cactus. El cactus número uno, que es la lopopora, con un riego al mes, es más que suficiente. Incluso dentro del verano saltaremos un riego. Va a ser algo que va a endurecer el cactus y a su vez no nos la jugaremos tanto para matarlo por sobrealimentación. Y dos, el San Pedro. Si disponemos de un sitio en el cual el cactus reciba toda la luz que necesita, podremos realizar riegos hasta cada 15 días. Un truquito o referencia es que la tierra siempre ha de estar seca al menos una semana antes de volver a regar. Si no estamos seguros, recordar, quedarse corto merece más la pena que pasarse. Pues perder 2 o 4 centímetros de crecimiento merece mucho más la pena que perder la pieza. Otoño. Esta etapa hay que estar atentos, porque es cuando más nos la jugamos a que la pieza muera por sobrealimentación. En mi caso suelo hacer 2 riegos. De esta manera prevenimos. Hay gente que realiza hasta 3 o 4 riegos. En mi caso, cuando está acabado el verano y empieza el otoño, espero un ciclo de riego. Si estábamos regando cada 15 días, pues otros 15. Si cada mes, pues otros 2 meses. En el cual realizamos un riego normal. Después esperamos 2 meses y pico, y hasta que calculemos que le queda un mesecito escaso al otoño, en el cual realizaremos el último riego. Vamos con las enfermedades comunes. Roya. Es un hongo característico por salir puntitos de color óxido, color marrón. Haciendo un riego por encharcamiento con un fungicida es más que suficiente para eliminarlo. Hongos varios. Normalmente son difíciles de detectar a tiempo. Suelen salir más con los San Pedros, ya que nos la jugamos mucho con los riegos. Al regar con fungicida, se podrá eliminar si la infección es muy grande, aparte del riego con fungicida. Conveniente cortar toda la parte infectada y dar un margen. En el San Pedro da un margen de 1,5 centímetros desde el último lado infectado. La cochinilla algodonosa. Muy común en las lopoperas. Es un pequeño insecto que se pega en el núcleo del cactus comiéndoselo por dentro. También puede pegarse a las raíces, matándolo poco a poco. Un insecticida sistémico es nuestra solución. O sea, regar por encharcamiento. Recordar que estos riegos se han de realizar en correspondencia a las frecuencias de riego. No hacerlo fuera de estas, a no ser que sea estrictamente necesario. Recuperación de piezas. Los que lleven tiempo con esto se van a haber encontrado muchas cosas. Pájaros que picotean y destrozan nuestras lopopera, golpes que tronchan nuestros San Pedros, incluso el típico puenting de maceta voladora colocada en el balcón de un séptimo piso. Tampoco nos podemos olvidar de las piezas cortadas por infecciones de hongos. El truco es el secado. Sea como sea, hay que secar la superficie. Olvidaros de injertar como si fuera un árbol frutal. ¡No! Coger el secador de pelo y durante más de una hora darle la superficie al menos a un metro a un metro de distancia. De esta manera secaremos la herida. Otra opción es colocarlo cerca de los ventiladores de un ordenador. A la vez, todo el mundo ha de conocer la canela. Es un fungicida tremendamente bueno, pero herida que toque la canela, igual a sitio que no crece nada de nada. Igual que la hierba que pisaba Tila.
Joder.
Esto no, solo es recomendado por heridas laterales y pequeñas superficies.
La canela.
La canela, sí, sí. Abonos. La verdad es que el uso de abonos no es muy necesario, pero en el caso de que os veáis capacitados y seáis conscientes de que no vais a matar al cactus por sobrealimentación, comprar un abono específico para cactus, poco nitrógeno. Por último, la potenciación antes del consumo. San Pedro, sequía y mucho sol, desde 2 meses antes de consumir. Ambos el último riego 2 o 3 meses antes de consumir, que sea rico en nitrógeno. Y para ambos, inyectar de 1 a 3 milímetros de dopamina en la base del cactus, si es lopopera, en la raíz, y 1 mes antes del consumo. ¡Hala! Y se acabó este miniserial por esta vez.
Pondremos un tema del ataque de la basura radioactiva titulado... ¿Se me ha olvidado?
Así no se titula, ¿no? Se me ha olvidado, no se titula.
No, así no. Se me ha olvidado a mí. Interplanetarismo. Toma ya, eso es lo que necesitamos. Interplanetarismo. Toma ya. No tanta patria.
Electrónicos.
suspendido una pena de prisión a un pobrecillo neonazi a cambio de someterse a terapia social.
Pobrecito.
Que la necesitaba el pobrecillo.
Si solo fuera eso.
Claro.
Que necesitaba.
Es lo que ha pensado esta jueza, que ha dicho, pobre chico, es que la sociedad no lo ha comprendido, pues vamos a ser comprensivos con él y vamos a dejarlo, a castigarlo sin postre y sin televisión.
Y supongo que ahí explicará en qué consiste dicha terapia.
Uy, ahora sí, sí. Pero no te pienses, es una terapia muy light, La sentencia del juzgado de Sabadell, novedosa en España, establece además una compensación económica a la víctima a la que agredió y el compromiso de no acudir a actos de ensalzamiento del nazismo.
Ah, vale.
Bueno.
No irá a encuentros de los suyos, ¿no?
No, no irá. Bueno, no irá, eso. Seguro que va, pero...
Camuflado, camuflado.
Pero no le pasará nada. El titular del juzgado penal número 3 de Sabadell ha decidido suspender la pena de prisión a un joven neonazi a cambio de que se someta a terapia social y psicológica. Se trata de una sentencia novedosa por lo guay que es, que se establece con la conformidad del Ministerio Fiscal y que establece una serie de reglas a cambio de evitar la pena de prisión que pasan por el tratamiento psicológico, la compensación económica a la víctima a la que agredió y la no concurrencia en actos de ensalzamiento al nazismo. Y luego una palmadita en el culete y a la cama.
Y no lo vuelves a hacer más.
Y no lo vuelvas a hacer más.
Que está muy feo.
Claro.
Y que no te vea.
Los hechos sucedieron el pasado mes de mayo en Sardañola del Vallés, cuando el joven agredió a otro joven menor de edad que vestía una camiseta del grupo vasco Cortatu, contraria a la ideología del agresor.
Uy, claro, era un rojo separatista.
Claro. Hombre, hay que comprender a estos chicos que, bueno, que a veces que se les va la mano y, bueno, los rojos separatistas son mucho peores.
Claro.
Claro. Y no digamos si ya son rojos antisistema.
Y no digamos si también son homosexuales, aunque eso muchas veces se da por supuesto.
No, hombre, es que una cosa va con la otra. Claro, van claro. Unidas las dos cosas.
Duda que me voy a relajar un poco.
Hombre, el rojerío con la homosexualidad, con los actos violentos y vandálicos de los antisistema, todo eso va todo junto,
sí,
en un mismo pack.
Y de quemar papeleras también.
Claro. Y a estos, pues, con toda la mano dura que corresponde.
Con todo el peso de la ley.
Con todo el peso de la ley, claro.
Con una sentencia ejemplarizante.
Sí, como ya la...
Ejemplarizadora a su par.
Como ya la ha sabido y como ya la, claro. Y como la sabrá. Sí. Sin embargo, los pobrecitos neonazis, pues mira, ellos, pues... En el fondo, pues, defienden a España, joder.
Claro.
Y sus actos, pues...
Bueno,
están...
a España o Cataluña o Alemania o al país.
Bueno, la patria, joder.
A la patria que se tercie.
Sí. Y van brazón alto y, claro, a veces se les escapa una hostia y, bueno, hay que comprenderles.
No, que están... Que han visto muchas películas sobre romanos y por eso se les ha quedado ese saludo. No hay que pensar siempre mal.
No, yo la verdad es que el brazo en alto me parece además un saludo viril.
Claro.
Un saludo español. Y un saludo, pues...
Blanco.
Franco.
Franco y blanco.
Y blanco. ¿Dónde se ha visto que un rojo salude con la mano, con el brazo extendido y la mano abierta? Ellos lo hacen con el puño cerrado porque esconden algo.
Igual que los macacos. Es el saludo de los simios ese.
Sí, claro. Bueno, hasta aquí la noticia.
¿Y qué pasa? Que todo, a ver, al final todo el castigo que ha tenido ha sido ese.
Sí.
Y ya está. Y nada más.
Claro,
ni siquiera
es que...
ni siquiera han hecho una terapia al menos cada... Tú en dos meses cuida de vez en cuando a un pobre negrito que hay por ahí. Ni siquiera
que va, ni eso. Hombre, es que me parece bien, pues porque a los neonazis ya les persigue demasiado mediáticamente últimamente, ¿eh?
Claro. No como los antisistema.
No como los antisistema, que no les pasa nada. Que por una puerta entran y por la otra salen. Sí. Pues no. A los neonazis, que además están ahí...
No,
para
perdona.
Guardar...
Nacionalsocialistas.
Bueno, sí. A los españoles, a los patriotas...
A los de verdad.
A los de verdad... Se les en esta democracia blandengue y
maricona.
Y maricona es que se les da demasiada
cuartelillo.
No, eso sí.
Y sin cuarteles, que es lo peor.
No, es que no se les da cuartel y no, cuartel
cuartelillo sin tener que ir al cuartel.
Ahí está. No, y además en el cuartel pues serían recibidos pues como se merecen, como unos machos, como unos españoles, como unos...
Lo primero tienen que curtirse.
Sí, ya se curten, ya. Ya van a sus concentraciones brazo en alto y ya...
Pero eso es poca cosa aún.
Protegidos por gobernación civil y por esta bonita democracia que tenemos, que no hay que olvidar de que ellos pues expresan su libertad de expresión sus ideas.
Una democracia, timocracia, dedocracia, falocracia, claro, cosas acabadas en cracia,
claro,
y no precisamente acracia.
No, acracia no. Acracia ni hablar, hombre.
Sí.
A ver cuándo prohíben ya esa ideología perniciosa.
Pero si no existe esa ideología.
No.
Eso.
Afortunadamente no existe. Solo hay cuatro desgraciados que ya los meteremos en cintura.
Y lo que
ya
sí que va a existir es, cambiando totalmente de tercio, un maravilloso concierto que se hará próximamente.
Venga, va, sí, anunciamos el concierto.
Sí. Concierto que se celebrará el sábado 14 de diciembre.
Pues sí, y habrá actividades por la tarde y actividades por la noche.
Primero hay que decir quién lo organiza. Pues lo organiza por Radio Bronca.
Y el Ateneo Libertario del Palomar.
Exactamente.
Pues sí.
¿Por qué se organiza? Hombre, pues para autogestionarse, básicamente.
Pues sí.
Y para divertirnos un poco.
Claro.
Para pasar el rato.
Pues sí, pues matamos dos pájaros de un tiro. Sí. O sea, para divertirse y para autogestionarse.
¿Y cómo se hará?
Pues se hará en el CSO La Astilla, en la avenida Vilafranca 22.
¿Eso será dónde?
¿Eso es dónde? ¿Qué me has preguntado? ¿Cómo se hará?
¿Cómo?
¿Cómo? Pues con lo peor que se pueda.
Claro.
Bueno, el evento será en el CSO La Astilla, avenida Vilafranca 22, metro La Torrasa, en L'Hospitalet. Se recomienda encarecidamente que os dejáis a los animalitos en casa.
Incluidos los bípedos.
Incluso algunos bípedos, que mejor que no se presenten. Como babosos y bongueros y demás calaña chusmosa. Y bien, a las 18 horas por la tarde habrá recital de cantautores con Billy Boot, Johnny Sin Cash, Petaluda en Elm Street y Anarcopibes, Cumbia Villera. Porta la teva distri, sí. Es recumana.
Y a las 21 horas...
Un supador vagab buenísimo.
Eso es lo que pone entre paréntesis. Y luego, como no, pues habrá un concierto de más ruido. A las 22 horas, el concierto típico de siempre. Que actuarán tres grupos. Dos de los cuales, el primero será Total Lickers, un grupo clásico del punk de Barcelona, con algún ex miembro de Cartón de Vino, de Scupe y de Electroduendes, entre otros. Luego, Zumi Pujol iba a tocar, pero parece que a última hora se ha caído. Aún no sabemos qué grupo lo va a sustituir. Este será el segundo. Y el tercero será The Krong, hardcore a los Kennedys. Habrá un bono de ayuda, de tres lerdos, en el cual entrará un maravilloso sorteo, ya que estamos en el mes de los sorteos y las rifas y estas,
claro,
cosas tan bonitas.
O sea, que se pondrán unos cuantos asesores, en plan niños de San Ildefonso, sí, a sacar numeritos del bombo.
Sí, y en relación a este concierto, para abrir apetito, pues vamos a poner una canción de un grupo que tocará, concretamente...
Total Lickers.
Y vamos a poner una canción que se llama Marujas Asesinas.
Pues hala.
Yeah. Bad luck is on me, feel I can't do nothing. Problems are coming, all I want to wait. That summer night when you first fucking veteran, hoping not to see me again. You said you loved me, that the world would fall me. Instead of waiting, you fucked with all my friends.
Vamos con la sección histórica y histérica a la par. Vamos con un hombre de los que también amaba a los judíos. Nos estamos refiriendo al compositor Wagner y a su gran y a su entrañable relación con los judíos.
Sí, era bastante antisemita, ¿no?
¡Qué va! No, para nada. Richard Wagner, compositor alemán del siglo XIX, del que se cumplen ahora 200 años desde su nacimiento, fue el músico que tomaron los nazis como referente, o al menos el asociado indefectiblemente con el nazismo. Ya sabemos que los nazis, como de ideas originales, como que no tienen ninguna. Siempre han ido pillando otras cosas.
Uh-huh.
Y es que parece que el músico también era notablemente antisemita. Por eso también le ponían tanto a los
nazis, claro.
En una ocasión comentó, cuando dirijo obras de Felix Mendelssohn, me pongo guantes. No puedo remediarlo. Me da asco dirigir música de un judío.
Menudo payaso.
No, queda claro, ¿eh?
Sí, sí.
Que no lo es.
No, ya.
Y si bien la frase anterior es una muestra clara de radicalismo y absurdo, la siguiente es además un ejemplo de pensamiento inhumano. Le comentaron que un lamentable incendio había causado la muerte de cientos de personas cuando estaban escuchando una representación de Los cuentos de Hoffmann, obra del compositor Jacques Offenbach. Y Wagner apuntilló, eso les estuvo bien empleado por escuchar operetas de ese judío.
Un payaso, tío. Mira que ya me caía mal, pues ahora su música la va a poner su tía.
Me temo que este es otro de los tantos y tantos escritores, músicos y actores cuya persona no está a la altura de su arte. Añade, concluye el que escribe esto.
Bueno, después de leer esta noticia sobre la estupidez humana en general, este relato, pondremos un par de temas de gatillazo. Uno titulado
La gran engañada o algo así.
La gran engañada.
Sí.
Y el otro, Despido al planeta Tierra.
Que son del segundo CD que sacaron Dianas Legales del año 2005.
Pues eso.
Voy a
sus cuerpos que de ti no llegan. Dicen que no puedes más. Suma esto una alarmante baja productividad. La empresa no puede permitir tu creciente falta de interés cuando hay planetas por ahí deseando trabajar. Mares, puertos y casquetes polar y perdidas forestales. Así que deja fuera de aquí tus problemas personales. Prima, ese es tu trabajo, darnos más. Se para la burra si no hay gasolina. Los negocios pierden gas. Más 4x4 y más 16. Más ordenadores y más DVDs. Si no hay suficientes tiendas para todos, el mundo va a estallar. ¡Qué planeta más incapaz! Y dicen que es nuestra madre. ¿Cómo no nos produzca más? Se va a ir a la puta calle.
Pues ahora vendrá nuestra detestable
costumbre
del descanso. Os dejaremos, como no, con unos temas varios. El primero de ellos será de Chorromorro, en la paisa militarra, que tiene el dudosísimo honor de hacer la cuña, la sintonía de nuestro programa cuando empieza. Sí, es de Chorromorro.
Pobrecillo, si lo supieran.
Sí, si lo supieran, porque evidentemente jamás les pedimos permiso.
Claro.
Y dudo que sepan que ni que existimos, pero bueno.
Ya, pero es que si lo supieran.
Pues nada, hasta dentro de unos minutos.
Naizela abesti bat egin nahi dut munduko gezurten artean ahondiena apaiz militarari egun baten zara gehiag zotatuz gara joan nintzen eunduko sorpresa honka aurkitu nuen munduko gezurtiena. Torero, 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 torero. Torero, 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 torero. Torero, torero, torero,
Euskadi hay gente muy curiosa. Hay gente brava y peña generosa. Pero también hay mucho hijo de puta, chicas bonitas y algún que otro chota. Y es de estos últimos de quien yo voy a hablarles. Es de estos perros con cara de corderos. De estos cabrones falsos y muy cobardes, que son los Judas en toda sociedad. Y como bien cantaba con tu sí conciertos que daban por aquí. Chivato, los días que te quedan son una cuenta atrás. Chivato, los días que te quedan son una cuenta atrás. Sus jefes que en un paquete mandaba ya volar. Y como bien cantaba con tu sí en los conciertos que daba por aquí. Chivato, los días que te quedan son una cuenta atrás. Chivato, los días que te quedan son una cuenta atrás. Y como bien cantaba con tu sí en los conciertos que daban por aquí. Chivato, los días que te quedan son una cuenta atrás. Chivato, los días que te quedan son una cuenta atrás. Chivato, los días que te quedan. Chivato, los días que te quedan. Chivato, los días que te quedan son una cuenta atrás.
Cabrón.
Thank you. más de 300.000 personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento, en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa.
De nuevo aquí, una vez menos después, ya estoy diciendo incoherencias porque está claro que necesito otro descanso. Y nada, no me hago responsable de lo que pueda acontecer. Y que... y nada.
¡Y
aparezco yo por fin! ¡Maldito sea! Sevilla, 27 de noviembre de 1936, el ABC de Sevilla, no como el de Madrid que estaba incautado por los rojos. Y vamos al frente, porque la guerra curte al hombre y más al español.
Eso.
Bombas en Cartagena, agua, nieve y cañoneo en el frente de Madrid. Escaso material para nuestro comentario de la jornada. Martes se guarició bajo techado y solo los aullidos de la jauría artillera, guardiana del deifeico sueño, dan fe de existencia. Me encanta la poesía bélica y épica. El dios de la guerra espera el renacimiento del sol para presidir otra vez desde su armipotente trono la lucha entablada entre los ejércitos de la Franja Azul, vanguardia de la Europa civilizada, y las hordas del gobierno rojo, avanzada por la barbarie asiática.
Eso.
Apartemos nuestra inquisición de los frentes de tierra, en espera del momento propicio, y miremos al mar que nos envía ecos de tormenta. ¡Hacia Levante sonó la tronada! No era de Oriente donde se esperaban los copleros de las radios rojas el acompañamiento de su victoria. Mala la huyeron en el puerto cartagenero, refugio de la escuadra pirata. La aviación nacional realizó una algarada, ya está cortada, censurada, bien hecho. Me gusta la censura, me gustan los cortes, sobre todo del enemigo. Siembra de espantos entre las tripulaciones de estos flotantes ninales de traiciones que un día fueron buques de España y ahora pasean sobre el mar un guión extranjero tejido de vergüenzas. Suerte que nuestro ejército solo está apoyado por españoles y para nada tiene el apoyo de alemanes e italianos, entre otros, y el no apoyo de franceses e ingleses por parte del enemigo rojo.
¿Y la Guardia Mora?
Cayó sobre ellos el fuego purificador. ¿Quién sabe hasta qué grado ascendieron los poderes destructores de las gloriosas alas españolas? Algún día nos ilustrará la experta pluma de Julián Carbó, nuestro amigo bueno y camarada en azul. Cierto de toda certeza el quebranto habitado en esa escuadra bermeja, que pronto alcanzará situación de invalidez, pero también sufrió terrible castigo de la base cartagenera, por donde Rusia suministra la democracia roja de la España anárquica, carne marxista y material de guerra. Me repugna solo pronunciar esas asquerosas y repugnantes palabras.
¡Qué asco!
Y aún habrá quien, en el pacifismo de los apóstoles del proletariado, único responsable del desencadenamiento de la contienda que altamente preparaban, claro está que la guerra es culpa de los rojos y de los proletarios, no de los productores.
No.
Aquellos gritos contra la guerra no eran sino la trampa en que quisieron aprisionar la umbría de los patriotas, que los tienen muy bien puestos.
Claro.
Mientras tanto, nos lo dicen las armas rusas despedazadas sobre los muelles de Cartagena. Montaban la máquina guerrera que había de mutilar a la humanidad, arrancándola brutalmente la carne viva de sus tradiciones, de su historia, de su fe. Blasfemia judía escupida en el polvo infecto de las logias masónicas, de los ateneos libertarios, de las sociedades ateístas. El ateísmo homosexual, qué asco. Enmascaradas bajo el título de culturales. ¿Qué culturales? Y ni siquiera saben escribir Rusia con S, que lo escriben con Z.
sobre todo eso representando en tanques y aviones, en fusiles y ametralladoras soviéticas. Ha dejado caer su fuego purificador la aviación nacional. Fue el hecho sobresaliente de un jueves en que sobre Madrid caía agua-nieve y Marte esperaba el renacimiento del sol para sentarse otra vez en su hermipudente y ponernos todos cara al sol.
Pues reaparezco yo, cada día los descansos son más cortos. Y vamos con la gloriosísima sección de la horterada que me engrandece a mí y denigra a cualquier ente o ser que lo pueda estar escuchando.
La de hoy es particularmente asquerosa.
Sí, siempre intentamos superarnos, aunque a veces es imposible. Sí, también cuesta mucho hacerlo cada vez peor, la verdad.
Vaya.
Pues vamos a poner a un mito de la canción catalana, como José Guardiola, y no estamos hablando del entrenador de... No estamos hablando del cantante. Y la canción se titulará Di Papá, patronizada una vez más por Colocados. Y sonará, pues, cuando le dé la gana.
La la la, 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 la la la.
Y papá, ¿dónde está el buen Dios? Dímelo, dímelo, di papá. Di papá, ¿dónde está el buen Dios?
Pues sí, corazón, sé dónde está. Puede estar en ti y en mí, Él está en cualquier lugar. Pues sí, corazón, yo sí lo vi, en el monte y en el mar, y en la rosa de tu jardín.
Podré ver a Dios. Dímelo, dímelo, di papá, yo podré ver a Dios. Dímelo, dímelo, di papá.
Pues sí, corazón, sí lo verás. Cuando adores a mamá y obedezcas a papá, pues sí, corazón, sí lo verás. Cuando aprendas a rezar y lo llames con ansiedad.
Ah, sí, oh papá, hoy por fin conocí el buen Dios que me hará tan feliz.
Es verdad, corazón, sin pensar, te enseñé dónde está la verdad. La verdad. La, la, la.
Después de casi llegar hasta el suicidio colectivo aguantando aguantando esto.
Aguantando el muermo ese de canción.
Ni siquiera me he podido, hasta en el búnker lo estaba escuchando, se ha filtrado, alguien me ha traicionado. Pues lo hemos cortado los 15 últimos segundos, mira que somos enrollados.
Sí. Bueno, después de esta maravillosa y entrañable canción de un papá y su hijita hablando de Dios, Seguimos con este absurdo programa y leeremos una noticia que tiene WhatsApp. El PP suspende de militancia a la concejala de Campazas detenida con marihuana.
No era suya, se la había encontrado.
Se la habían puesto en el bolso.
Claro.
Le habían puesto un porro en la boca.
Sí.
Y ella no quería. El número 2 del PP leonés recuerda a Beatriz Rodríguez que su calvario no tiene nada que ver con su cargo público. El presidente del Comité de Derechos y Garantías del PP, Alfonso Fernández Mañueco, exige la devolución de las actas a los dos ediles.
Me parece muy bien.
Pues y a mí. El Partido Popular ha suspendido de militancia de manera cautelar a la concejala de Campazas, que fue pillada por la Guardia Civil mientras transportaba un kilo de marihuana en su coche junto a su marido, el también edil del PP en Gusendos de los Oteros.
¿Y qué hacían con un kilo de marihuana en su maletero?
Pues mira, pues era...
Alguien se lo puso, claro.
Alguien se lo puso, claro. Ellos no. Hombre,
sobre todo siendo del PP, joder.
Sobre todo siendo del PP.
Tan decentes y de orden que son. ¿Cómo claro. pueden pasar estas cosas convirtiéndose en unos vulgares camellos de marihuana? Porque,
y encima marihuana, asco, que es la droga...
Qué bajo se
es,
puede caer.
Es la droga de...
De los maricones.
De los maricones. Hombre, si fuera por lo menos cocaína, que es la droga de Gallardón...
Sí, que por cierto no acabará en el paredón.
Por ejemplo, uno de tantos que debería acabar.
Por cierto, que tenía un suegro que acostumbraba a mandar a la gente al paredón. Hablando de paredones y
sí.
de Gallardón.
Es que esta gente tiene esa sana costumbre.
Precisamente fue un ministro que firmó la orden de la ejecución, la sentencia de muerte de Puigsantich.
El suegro de Gallardón, ¿no?
El suegro de Gallardón, pero eso no te lo dirán en televisión.
Qué gran hombre, qué crack. Pues bien. La medida no se ha tomado contra el hombre, ya que este no es militante de la formación, si bien a ambos se les ha pedido que devuelvan el acta del concejal. El Comité de Derechos y Garantías del PP complace así los deseos de la dirección leonesa del partido, que había pedido medidas urgentes ante la larva social generada. Antes de que la edil detenida sea juzgada, el partido mueve ficha para alejarla de sus funciones hasta que la justicia decida sobre su culpabilidad e inocencia. De momento, el desafío de la concejala al partido negándose a renunciar. Es que en este país nadie dimite. Esa es otra.
Aunque te pille con las manos a la masa, no hay manera.
No, es no hay manera, no
es
dimiten.
Es un vicio total y absoluto.
Sí.
No hay más.
No dimiten.
Sí, una drogadicción que...
La droga del poder, sí. Y los reproches con los que se han descolgado hacia la dirección provincial a la que acusa de dejarla desamparada, en su particular calvario, no han hecho sino tensar más la situación. En ese sentido... El partido recuerda a la edil que su detención en posesión de marihuana no tiene nada que ver con su función de cargo público. Esa conducta tiene poco o nada que ver con su cargo político, asegura el número 2 del PP, Eduardo Fernández, y tiene que ver con una conducta privada que requerirá, probablemente, su reproche penal en sede judicial y cuando se clarifique su grado de participación en asunto el partido decidirá en función de la sentencia.
El pobre partido, ¿qué malo tiene que pasar el PP?
Pobrecillo.
Con ese borrón.
Sí, sí.
Esa oveja negra que le ha salido en un partido que nunca se ha caracterizado por tener casos de corrupción.
No.
Ni de robar,
el PP
ni de engañar.
Corrupto.
Y este todo tipo de cosas.
No.
Son limpios. Agua limpia. Manos sí. limpias.
Que por cierto, bueno. Están indignados con el partido del PP, ¿eh?
Sí, sí, claro. Porque están liberando a etarras por la derogación de la doctrina parroc y estas cosas.
¡Qué vergüenza! Sí. Hombre. Es que hay para indignarse, ¿eh?
Claro. Y manos limpias, tienen las manos muy limpias.
Claro. Ellos no.
Para nada tienen poca sospecha de estar relacionadas con grupúsculos de extrema derecha.
No.
Sí. Que precisamente se caracterizan por blanquear el dinero y blanquear a las personas también.
Sí, blanquear a las personas.
Lavan
sobre
mucho,
todo.
Les gusta mucho la limpieza.
Sí, claro. Pues bien. Ahora me he perdido. En declaraciones a Radio León, Beatriz Rodríguez Castañeda ha anticipado que no está dispuesta a dimitir y asegura sentirse respaldada por sus compañeros del Ayuntamiento de Campazas. Al alcalde se le caían las lágrimas cuando se enteró de lo que me está pasando. Añade que aún no ha sido condenada judicialmente y reconoce sentirse totalmente abandonada por el aparato provincial del PP.
Pobrecita.
Pobrecilla. No me ha llamado nadie de la dirección provincial. Me enteré de que pretendían abrirme un expediente por las declaraciones de Eduardo Fernández a la prensa. No se han preocupado por mí. Los únicos que le han dado su apoyo, dice, son sus compañeros del Partido Popular de Valencia, de Don Juan. Creo que ha sido víctima de una guerra entre partidos políticos y dice estar viviendo un calvario a causa de la excesiva repercusión que a su juicio se le ha dado al asunto.
Una víctima y mártir.
Pobrecilla. Total, pues porque transportaba un kilo de marihuana en el coche, que no lo puso ella, que se lo pusieron.
Claro.
Algún rojo maricón, sí, seguramente. Sí. Me han llamado compañeros del colegio, del instituto, que lo han visto en todos los medios de comunicación a nivel nacional. Creo que el asunto se ha sobredimensionado.
La pobre que ha tenido que salir, todo el mundo ha tenido que saber lo que ha hecho.
Pobrecilla. Señora Beatriz Rodríguez, quien mantiene que no piensa esconderse, que explicará todo lo sucedido cuando llegue el momento, que nadie dude de que daré la cara. ¡Hala!
Pues pasamos de Bilbao a Iruña, que son donde son los Skalarriak.
Y pondremos el tema Radio Gueto.
We'll be right back. turned into a radio ghetto.
Rechazaron a un aspirante a la policía en New York por su alto cociente intelectual.
Pues lo veo muy coherente, ¿no? Porque para ¿para ser qué? Pasma, ¿para qué quieres ser muy listo?
¿Para qué quieres
total,
ser
para
listo?
Ser
¿para obedecer órdenes?
Un sumiso inútil.
Claro.
Básicamente. Por bueno, eso, cuanto menos listo, pues mejor.
Claro. Y total, lo que tiene que hacer es repartir hostias y...
Claro que está, que si eres si eres un cabrón y listo, pues serás de los gobernantes, serás más bien de los que están en la sombra, de los que dirigen. Pero si eres un tonto útil, pues para ser policía, pues no
pues
hace falta
sirves,
ser listo.
Ya te va bien. Pues bien, la demanda federal de un oficial de policía que denunciaba discriminación ha sido rechazada por el segundo tribunal de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos. A Robert Jordan se le negó la aceptación en el cuerpo de policía debido a una alta puntuación en el examen de prueba de inteligencia. Jordan anotó apenas 33 puntos, el equivalente a un coeficiente intelectual de 125. 125 es ser inteligente. La Corte de Apelaciones confirmó la decisión de un tribunal inferior de que la ciudad no discrimina a Jordan. La sentencia sostiene que las mismas normas se aplican a todo el mundo.
Pero ese tío muy inteligente tampoco debería ser si se crea meter a pasma.
Bueno, pero es que ese tío antes era carcelero, o sea que tampoco se le pide que sea demasiado inteligente.
Pasamos,
carcelero,
como diría
¿no?
el dicho popular, pasamos de Málaga a Malagón.
Pues sí. El tribunal lo consideró prudente, pero afirmó que es una política de base racional para limitar candidatos. Su método de selección se basa en la idea de que los agentes de policía más inteligentes podrían acabar aburridos con el trabajo y abandonarlo poco después de una costosa formación. Sí, seguramente.
Se costó esa formación pagada generosamente y voluntariamente por todos y todas las contribuyentes de cualquier estado, de cualquier jodido
hombre
mundo.
Y aparte que mundial. Y aparte que es una costosa formación porque les tienen que enseñar a hacer la bolsa. Les tienen que enseñar a pegar de cuando en las cámaras de la comisaría no te están filmando.
Y hacer la bañera.
Hacer bañera.
Otras, los electrodos y los clásicos, ¿sabes?
Claro, los clásicos.
Clásicos, más las nuevas adaptaciones a las nuevas tecnologías.
Claro.
El taser, por ejemplo.
Sí, todas estas cosas pues son las que les enseñan a la policía y esto cuesta un dinerito. Y claro, pues tienen que ir discriminando a, y sobre todo, pues si es inteligente, pues a lo mejor se puede acabar agobiando en ese trabajo. Diciendo, jo, que era aburrido.
Si
ahora,
no,
ahora me toca torturar a un detenido.
O si no, haciéndose con las riendas de la pasma.
Sí, también. El promedio actual del mundo es de 100, con una desviación estándar de 15. 68% de las puntuaciones se encuentran entre 85 y 115, y además el 95% de las puntuaciones de coeficiente intelectual cubren la gama 70-130. Con el fin de ser considerado un genio, por lo demás, se requiere una puntuación mínima de 160. La puntuación de Jordan fue solo ligeramente superior a la media. O sea que tampoco es que fuera un portento, ¿eh?
A mí me parece que súper inteligente tampoco debería ser, pero bueno. Pero un poco más de la media para ser pasma.
Sí, no,
demasiado es que, ya, demasiado.
Para ser pasma lo único que hace falta pues es eso. Tener la mínima inteligencia para captar las órdenes de tus superiores.
Y luego, ¡guau!
No, y eso, hombre, eso se da por supuesto. Claro. Si te metes a pasmarote es porque tiene que ser un cabrón también. Porque uno que sea bueno y se mete en la pasma, pues a los 4 días lo deja.
Lo deja o se vuelve cabrón.
O se vuelve cabrón. Entonces, pues ya estamos en las mismas. Jordan ha trabajado como guardia de prisión desde que asumió la prueba y sostiene que uno no tiene más control sobre su inteligencia que sobre su color de ojos o de su sexo o de cualquier otra cosa. No planea tomar cualquier acción legal a pesar de que todavía siente que se ha puesto un rostro oficial sobre la discriminación en América contra personas de cierta clase.
Voy.
Fue
vamos con la segunda parte de colección de multas entre polémicas estúpidas. El otro día hicimos unas cuantas, pues hoy otras cuantas. Pues multa por desafinar con el himno. Los ciudadanos filipinos que canten de forma inapropiada el himno se arriesgan a 2 años de cárcel y multas de hasta 1.600 euros. Me parece muy bien.
A mí me parece muy proporcionada la medida, sí.
Sí. Y si viviera en Corea del Norte, ya verás lo que le pasaría si desentonaran el himno. El mínimo desviacionismo sería fatal. Por cierto, hablando de Corea del Norte, que siempre particularmente me pone, ¿por qué negarlo? Pues hace pocos días se ve que acaban de depurar al tío del gran líder actual de Corea del Norte, al Kim Jong-su 3, ¿no? Es el actual.
Sí.
El chavalico este de 28 años, pues bien. Uh-huh. Se ve que el cortado ha calado en la trastienda del tío y ha caído en desgracia y lo acaban de sacar del cargo. Y no se sabe muy bien. De pared desconocido.
Sí.
Pues vale, volvamos otra vez hacia otra. Multa por reencarnarse. Los monjes budistas necesitan permiso del gobierno chino para esto. El Dalai Lama, considerado la reencarnación de Buda, prepara su retirada como líder espiritual del Tíbet y exige reencarnarse en un país libre, con votaciones democráticas para elegir a su sucesor, lo que el gobierno quiere hacer a dedo. Como si en el Tíbet antiguamente fueran muy democráticos cuando vivían un régimen feudal. O sí. Como si la democracia por fuera. Votos fuese realmente democrática.
Sí, como si la
no
democracia
fuera no el, dedocrática.
El paraíso de la libertad.
Claro.
Sí, sí.
Multa por hacer castillos de arena. Ocurre en localidades de Italia como Heraclea, donde la ley sanciona además la recogida de conchas con 500 euros. Que está muy feo, hombre. A la playa uno se va a tomar el sol, a bañarse y a consumir. Pero no se va a hacer castillitos de arena.
Sí, que se han creído.
Que se han creído.
Claro.
Hombre, y va recogiendo conchas. ¿Por qué? Tienen que recoger conchas.
Que paguen, joder.
Sí. Que paguen para todo.
Claro.
Multa por tirarse pedos. Debido al multipartidismo y a la libertad, la gente se permite, claro, el derecho de soltarse en cualquier lugar.
Eso no puede ser.
Una cosa, como decimos siempre, la libertad, y una bien diferente es el libertinaje.
Ahí está.
Pues bien, así justificaba el gobierno de Malawi la ley anunciada el pasado febrero que prevé multas por sujetar a los ciudadanos. En Austria, un joven soltó un gas de este tipo junto a un policía y al considerarlo una falta de respeto a la autoridad, se le sancionó con 50 euros.
Y todavía es poco, ¿eh?
Claro. Que mira que si por el policía luego le pasa algo, sufre cualquier intoxicación química, ¿sabes?
Claro.
A raíz del pedo. O incluso si llega a ser un pedo explosivo, que los hay, con la ingesta de muchas habas, por ejemplo.
Claro. Hombre, aquí, por ejemplo, ya puedes llamarle asesino, ya te cargan una multa de 30.000 euros... Y a ese por tirarse un pedo 50 euros, nada, hombre, que le pongan...
Muy laxo.
700.000 euros, ala.
Y aparte unos cuantos latigazos también, tampoco
sí,
le irán mal.
Unos cuantos porrazos.
Sí, sí, y latigazos, porque somos clásicos.
Claro.
Y luego, por último, multa por masturbarse al volante. Claro, es un poco, realmente es un poco incompatible con la práctica de manejar, como dirían, en la pampa. Un auto. La sanción... quedó clara en España el año pasado, cuando trascendió la multa que le pusieron a un conductor en Valencia por no percatarse de que la policía le había dado el alto. No es lo mismo, pero la sanción es similar a ir distraído hablando por el móvil. 3 puntos del carnet y 150 euros. O sea que da misma pena hablar con el móvil que masturbándose.
Claro.
O sea, en el volante.
Uh-huh.
Pues nada, se acabó esta ristra de minis noticias absurdas y ahora vamos a la sección Giri. Y esta vez nos vamos muy lejos. Nos vamos al reino nipón. Concretamente. Y vamos a poner a un grupo que se llama Samurai Attack. Que aunque son japoneses, pues cantan inglés. Mira.
Pues bueno.
Y la canción se llama Rock and Roll Belief.
This is Rock and Roll Belief. Right now.
You watch TV, please, right? Yeah!
La niña de 7 años que llamó boludas a las princesas Disney.
Uy, 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 esta niña que tiene pensamiento independiente tan pequeñita, qué peligro que es. ¿Y qué será? Habrá que combatirla pronto, enseguida.
Habrá que lavarle el cerebro.
Antes que se degenere más.
Habrá que lavarle el cerebro
con... volverla de los nuestros.
Hombre, claro, que adore a las princesitas Disney.
Claro.
Que espera a su príncipe azul, que se case, que tenga críos, que fregue. Que...
Y mucho, cabrillante.
Cabrillante, pero vamos. Pero que lo abrillante, pero,
y de
pero
rodillas,
a conciencia.
Al viejo
¿eh?
Estilo.
Claro. Y que se preocupe en maquillarse y en la moda y
sí,
en estar
anoréxica. Estar guapa para su gran marido.
Claro. Para pescar marido.
Sí, sí. Me parece muy peligroso esto, ¿eh?
No, pues esta niña, esta pequeña argentina, descarga su ira contra las protagonistas de las películas de animación por esperar que el príncipe azul la salve. Toda la reputación de las princesas Disney por el suelo. Que, bueno, que poca reputación tenían ya, pues porque eran unas boludas.
Como no vayan al suelo.
Pues vaya. Sí, sí. Esta pequeña argentina de 7 años ha cargado toda su ira contra las princesas de cuento. Ha afirmado que son boludas al esperar que el príncipe azul las salve. No, yo más bien añadiría que pelotudas, ¿eh?
Bueno, porque solo tiene 7 años. Cuando tenga 8 ya dirá pelotudas.
No te quedes esperando hasta que un príncipe te rescate. Intenta salir, no te quedes ahí. Trabaja esperando, haz algo. Esta frase podría aparecer en cualquier discurso contra la igualdad de género. Sin embargo, son palabras de esta niña que no ve... Bueno, un discurso contra la igualdad de género está muy mal redactado esto.
Por supuesto, claro. Siendo de la prensa burguesa, ¿qué esperas?
Sí. ya te lo hacen ver de la forma contraria, pero bueno.
Claro, el mensaje subliminar está ahí. Siempre, el sistema siempre está en todas las partes, es permanente. Es un ente.
Pues bien, esta niña no ve normal que todas las princesas se queden quietas esperando a que los demás hagan todo el trabajo. Hombre, evidentemente. Y el trabajo de los héroes, pues es el de matar a los malos y el de hacerse los chulos y el de aparecer allá y diciéndole, tranquila, princesa, que lo tengo todo controlado.
Que yo estoy aquí para salvarte, muñeca. Eso queda muy...
Pues sí, es así. Los cuentos básicamente son esto. Solo se libra la princesa Mulan. Y que no es princesa, además. Porque es que además es esto de la realeza, eso de que tengan que ser princesas las chicas, es un poco...
Un poco monárquico, ¿no?
Un poco monárquico, ¿no? Hombre, no podrían ser, pues yo qué sé, barrenderas o...
Por favor, qué vulgar.
No sé. La historia más oriental de Disney es el reflejo de la mujer luchadora, la cual es el ejemplo a seguir del resto de princesas. La pequeña asegura que por actuar y ser tan valiente, Mulan consigue que su príncipe se enamore de ella. Algo que es perfectamente aplicable a la vida real, ya que uno de los pilares de la igualdad entre sexos es que las mujeres son autónomas y no dependen del hombre. El vídeo crítica de la niña de 7 años ha revolucionado Internet, a punto de alcanzar ya los 2 millones de visitas en YouTube. Todo un vídeo protesta en el que los guionistas de Disney deberían tomar ejemplo para satisfacer las necesidades de su público objetivo, los más pequeños. Bueno, pero de hecho a las pequeñas ya hay que adoctrinarlas, ya, pues por eso, desde que son pequeñitas...
No, desde antes de nacer, desde que están en el feto, en la barriga, ya hay que empezar a adoctrinarlas.
Y es que de hecho ya las adoctrinan. Sí,
sí. O sea, que si no...
Nada más nacer, comienzan a corromperlas.
No, nada más de antes de nacer.
Vaya. Sí, porque solo hay que ver a algunas madres, cómo les compran todo rosa, cómo les compran las princesitas y cómo les dicen que las niñas tienen que hacer esto y tienen que decir lo otro.
Las muñequitas, o sea, la adecuan para su futuro próximo.
Ya las van adecuando a lo que se tendrían que encontrar. Y no el camino más arduo, más duro, pero más satisfactorio, como es la autonomía y la libertad personal.
Uy, lo que estás diciendo tú ahora, ¿eh? Muy peligroso.
Esto es lo que dice la niña.
Hay
que
erradicar eso.
Yo estoy en contra de raíz. Estoy en contra de que a las niñas se les enseñe a ser autónomas.
Sí.
Hombre, y a los niños tienen que ser todos muy machos.
Exactamente.
Insultar, escupir, jugar a fútbol.
Que se diferencie bien los niños y las niñas.
Eso.
Desde que nacen. Son fetos.
Joder.
Incluso desde ya cuando sus padres echan el polvo, los espermatozoides, ya tienen que ser machos.
No, y es que además los padres ya deben ser machos y las mujeres deben ser muy mujeres.
Muy hembras.
Y muy femeniles.
Sí, por supuesto. Si no, ¿a dónde vamos a ir a parar?
Claro. Es que es una vergüenza, porque es que ya no se distinguen hombres de
nada,
mujeres.
Nada. Y vamos otra vez, siguiendo con noticias de criaturas, vamos con dos niños que hacen cosas más normales que esta niña, que es una díscola. Pues dos niños que queman un castillo en Eslovaquia cuando fuman un cigarro a escondidas, ¿ves? Esto es una cosa más normal. Pues bien, en el este de Eslovaquia todo indica que dos chavales encendieron un cigarrito con unas cerillas. Encima no tenía ni para mechero siquiera. Lo típico de cuando a los 12, 13 años cuando se empiezan a tontear con el tabaco y estas cosas. Y luego se convierten de por vida en unos yonkis. A los cuales el Estado les tendría que estar muy agradecidos, porque sea una fuente constante de ingresos. Pues bueno, que encendieron un cigarrillo con unas cerillas que no apagaron del todo y prendieron la vegetación que circunda el castillo, extendiéndose luego por todo el histórico edificio. Los dos chavales, que no podrán ser juzgados por los daños causados al ser menores de 15 años, estaban echando un pitillo a escondidas cuando la liaron parda. Los primeros en acudir a sofocar el fuego del castillo encontraron a los niños en las inmediaciones del incendio, con la caja de cerillas aún en la mano. Dicen, no, nosotros no hemos ido. Ha sido las cerillas que se han encendido solas.
Hombre, pobres chavales, ¿no?
Hasta 84 bomberos participaron en la extinción del fuego. El Museo Nacional de Eslovaquia se apresuró a informar en su página de la red social conocida por todos, y que no diré porque estoy hasta la nice de decirla, que aunque el daño infligido al edificio por el fuego fue extensivo, los trabajadores habían logrado salvar el 90% de las colecciones históricas contenidas en él, incluyendo una reputada colección de fotografías del siglo XVIII del siglo XIX y XX y diversos cuadros y mobiliario. Entre los daños colaterales del pitillo clandestino están el tejado del edificio, que se vino abajo, la torre del campanario y tres campanas, que se fundieron en el incendio, que como todos sabemos lo frifica todo. Y hay que darle la enhorabuena a estos niños que al menos hacen cosas normales a su edad.
Claro.
No como otra.
No como esa niña. Pues hombre. Bien,
para celebrarlo vamos a poner un tema.
Podemos un tema, dos temas. No, un tema. De Larsen, titulado Shadows 666. Bueno, ahora vamos a hacer un breve comentario a la noticia sociológico.
Sí, un estudio de estos profundos que te
un
cagas.
Un estudio profundo que sí. Te cagas.
Y ya sabemos que normalmente los sociólogos de qué pico cojean.
Pues sí.
Suelen ser gente de orden y que suele jugar con la diestra.
Claro, adheridos al sistema 100%.
¿Cómo no? Si no, no serían, no ganarían dinero. El de claro, la pasta que ganan.
Ahí está. O sea, que tú estudias sociología, estudia que como no pases por el aro, pues...
Pues te abriremos el ano.
Ahí está. De todos es sabido que los hombres españoles, y también las mujeres, aunque no lo reconozcan, según porque son dice... unas estrechas de mierda...
Claro.
...que no quieren que les dé por el culo su marido... Sí. ...les encanta el porno. Una de las industrias con más dinero que mueve el mundo. Pues no sé, pues que... Que no se follaba antes del porno, es que...
No, se procreaba, que es diferente.
Bueno, y se follaba.
No digas esa palabra tan fea, por favor.
Todos
estamos,
los días,
en hora infantil.
Todos los días los españoles ven algún vídeo pornográfico, a excepción de los días puntuales que son las fiestas nacionales, o sea, el día de la patria, que es el... Fíjate,
el 12 de octubre. Bueno, y luego y de otras patrias. Como el 11
de septiembre. O otras patrias.
O el 25 de julio.
o los días navideños familiares. Ahí no ven porno.
Claro, porque ahí es el momento que hay que aguantar a la familia, de aguantar a los suegros y este tipo de cosas. Que solo se pueden aguantar bebiendo unas copas, porque si no, ay Dios, que aguante eso.
Vaya. Pues bien, la palabra sexo es una de las más buscadas en Internet por todo el mundo y recibe más de 100 millones de visitas al día. Las páginas más famosas...
Sexo, pero sin sexo, ¿entiendes? Ese juego de palabras maravilloso.
Ajá.
Sin tener sexo, sexo.
Pues bien, continúa el estudio sociológico, porque no lo he podido leer entero, porque las letras están mal imprimidas y no se lee una mierda.
Claro, ¿qué te crees? ¿Que dónde estamos?
Bueno, pasamos a la segunda página de la noticia y se puede decir que las búsquedas de sexo en Internet bajaron, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, considerablemente. Sí, sí, porque la gente necesita ver el deporte.
Desde el sofá, eso sí.
Claro.
Practicarlo es una cosa muy diferente.
Bueno, necesita los opios del pueblo, o sea, necesita el fútbol, necesita el porno, necesita...
¿Qué te está diciendo?
Eso.
Necesita hablar mal de los otros compañeros, lavar al bar.
Claro.
Estas cosas.
Sí, sí. O criticar a la vecina. Eso en el caso de las mujeres.
Muy importante.
Y así va el mundo. Y así va la humanidad.
Y así.
Que no lea un puto libro ni que les maten.
¿Y para qué?
¿Para qué?
¿Para lo que va a servir?
¿Y tú para qué lees?
Exacto,
si
léelo.
No sirve para nada.
No sirve para nada.
¿Y tú para qué estudias? Si no sirve para nada.
Sí. Cuidadito, ¿eh? Que no digas que la gente no lee, que el libro de la Belén Esteban está en el número uno, ¿eh? De ranking de leídos en lengua castellana en el Estado español ahora mismo.
Ah, ¿pero esa sabe escribir?
No, se la han escrito.
Ah.
Evidentemente.
Ah.
No, pero que está en el número uno. De Hostia. Gente que, sobre todo, todos sabemos que el público de Belén Esteban se caracteriza precisamente por leer libros.
Sí, claro.
Sí.
Por su buen criterio y su buen
hacer. Son gente, o sea, que tienen una inmensa cultura desbordante.
Pues sí. Pues bien, el consumo de porno en nuestro país disminuyó en la final de la Copa de Europa un 35% y un 22% en la Copa Confederaciones.
Aumentó luego si triunfa tu equipo y mete un gol. Casi luego puedes meter un gol en la cama o intentar hacerlo. Eso sí, por la vía rápida. Porque si no, me canso.
Pues bien, pues ya sabemos que estos son los temas favoritos de los Spanish People.
Y Belén Esteban.
Y unas cuantas cosas más, como por ejemplo, pues los más viejos les gustan los toros. A los más jóvenes, pues les gusta...
¿Les gusta el qué?
Le gusta el fútbol. Bueno, y a los viejos también. Bueno, en fin. Esas cosas.
Tópicos típicos de toda la vida.
Sí, pero que un libro no lo cogen.
¿Un libro? Sí, el de Belén Esteban. Ya te lo dije.
Ah, bueno, el de Belén Esteban.
Me das que no es una grandísima intelectual donde las haya Belén Esteban.
Ya me tranquilizas más.
Pero menos mal que no lo ha escrito ella, que se lo han escrito.
Por eso.
Porque evidentemente, claro, yo creo que más de dos palabras seguidas será arduo trabajo para ella. Y después esta sarta de tonterías, me parece que nos vamos a alargar de una jodida vez.
Pues sí, vámonos, porque estamos dejando el listón muy bajo y más vale hacer una retirada a tiempo cuando todavía se está a tiempo. Sí,
hemos estado tú y yo. Sí. Luego recordar que el sábado 14 hay un maravilloso concierto de radio organizado por Radio Bronca y el Ateneo
Libertario
de Palomar en la Astilla, del cual ya os hemos anunciado antes, con actuaciones de cantautores a las 6 de la tarde, una maravillosa cena a las 9 y un concierto a las 10 que tocarán, entre otros, los Totalickers y The Crown. Y se celebrará en el CSO La Astilla, situado en la avenida Vilafranca.
Número 22,
metro Torrasa. O incluso si os despistáis un poco, Florida también podéis llegar. El de Torrasa no tenéis que pasar el puente para abajo. Y el de Florida, pues sí.
Bueno, pero para que no se líen, el de Torrasa tiene un camino que no tiene pérdida.
Sí, todo recto.
Todo recto.
Cruza la carretera y todo derechito y luego hacia la derecha, porque hacia la derecha siempre nos mandan los sendos caminos y rectos.
Ahí está. A la izquierda todo es malo.
Sí, la siniestra, como todo el mundo debería saber, la conduce el diablo.
Claro.
Y nada, ya no hay más más que decir, y os dejaremos con unos temas varios, empezando por uno de puta casca, que se titula Baracaldo, y habrá otros más. Gran frase que he dicho, y por ella ya me tendrían que dar un Nobel, pues hasta ahora.
We'll be right back. Before I get old.